Se salvó, pero no está salvado del todo. Estuvo a punto de hundirse, Felipe, el proyecto que usted lo tiene con toda la razón muy sorprendido, el proyecto de licencia compartida. Sorprendido porque está intentando equilibrar brechas que ha habido y que han permitido, digo brecha porque las empresas contratan más hombres que mujeres para evitarse la licencia de maternidad. Claro. Este proyecto de licencia compartida intenta equilibrar un poquito esa brecha.
Es que recuerde usted que hoy la licencia de maternidad es de 3 meses y para los hombres es de 8 días. Lo que quieren es alargar la de los hombres precisamente a 8 semanas con la finalidad de que las empresas no puedan discriminar. A mí me parece que es un proyecto que no entiendo por qué se está tratando de enredar este proyecto. Este es un proyecto importante.
Felipe, básicamente por una razón, porque hay poderosos que se han opuesto a este proyecto, que a usted le parece, a mí también me gusta, Felipe, pero el gobierno, pensando más en las empresas que en los trabajadores, ha decidido oponerse a este proyecto. Digo poderoso, se opone el gobierno, se oponen los empresarios. ¿Usted se imagina, Felipe, una familia que tendría licencia parental? Licencia parental quiere decir, hay una licencia para la pareja y un pedazo de la licencia se la podrían tomar las mujeres, en caso de embarazo, por supuesto, y otro pedazo de la licencia podrían tomarla los hombres.
Sí, es que, pero yo vuelvo y le digo, Néstor, yo no sé por qué se oponen, hombre. Es que recuerde usted que los primeros meses de un bebé, y quienes tenemos hijos lo sabemos, son fundamentales. Y resulta que es que los padres son papá y mamá, no solo mamá. Entonces ya quisiera yo haber tenido la posibilidad hace 27 años de haberme quedado 3 meses o 8 semanas o 10 semanas con la bebé, Néstor.
Pero Felipe, lo que le da es la herramienta a la pareja para que la pareja decida cómo se reparten eso, que se llama técnicamente licencia compartida. Detrás de este proyecto
es perfecto, hombre.
Está la doctora, la parlamentaria Juanita Gobertus. Doctora Gobertus, bienvenida, muy buenos días. Estaba la parlamentaria Juanita Gobertus.
Sí.
Sí. ¿Está? Doctora Juanita, ¿me escucha?
Bien, qué pena que seguro se me fue el audio. Estaba saludando. Muchísimas gracias por la invitación.
No, señora. Quisiera usted explicarle a los oyentes, por favor, qué fue lo que pasó ayer que se salvó, no del todo, pero se salvó del hundimiento este proyecto.
Bueno, brevemente, este proyecto está en tercer debate de 4 debates que tienen que finalizarse al 20 de junio. Tiene además cambios entre Senado y Cámara, entonces tiene que ir a conciliación, es decir, nos quedan 3 pasitos para que sea una realidad. Ayer logramos aprobar la ponencia positiva en la Comisión Séptima de Senado, la mayoría de los artículos, y nos quedó pendiente el artículo más importante, que es el que alarga de 10 días hábiles a 8 semanas la licencia de paternidad, y el que permite de las 18 semanas que hoy tenemos las mujeres, podamos compartir 6 de ellas de común acuerdo con la pareja. ¿Qué se logró ayer en la tarde? Se suspendió la discusión para poder tratar de conciliar el artículo, como ustedes están señalando. El Ministerio de Hacienda envió en la noche antes de ayer un concepto negativo al proyecto por los costos que genera para el Sistema General de Salud. Ayer en la tarde tuvimos una excelente reunión. Tengo que decir que la alta consejera para la equidad de la mujer ayudó muchísimo, distintos funcionarios del Ministerio de Hacienda, tratando de encontrar un buen punto de encuentro. Y ayer logramos un consenso de progresividad. La preocupación del Ministerio es el impacto que esto tiene en términos de costos. El acuerdo parcial por el momento para este tercer debate es que se aprueba que la licencia de paternidad será a partir de la vigencia de esta ley de 2 semanas y año a año irá incrementando 1 semana más hasta llegar a las 8 semanas. Eso nos permitirá que a 2027 sean 8 semanas.
Doctora Juanita, a ver, vamos por partes. La licencia de paternidad, que hoy es de 8 días hábiles, ¿verdad?
Es de 1 semana, sí.
Sí. ¿Algo le está pasando a su teléfono porque se me está cortando?
¿Ahí me oyes?
Sí, señora, ahí le oigo. ¿Cómo son hoy las licencias de paternidad y de maternidad y a cuánto pasarían?
Hoy tenemos para los hombres...
Para los hombres...
Para los hombres, pum.
una semana, los hombres son una semana y aumentarían a 8 semanas, y que decía la congresista que ese es el punto más complicado, porque eso implicaría para las empresas si dar 7 semanas más.
Entendí que va a ser gradual.
Sí,
sí,
y lo otro es lo compartido, que yo creo que en lo compartido pues nadie tiene discusión, pero...
Vamos a explicando la doctora Juanita que...
A repetir la llamada, a ver si puedo tener una mejor comunicación con la doctora.
Que aumentaría año por año hasta las 8 semanas, pero que arrancaría con 2 semanas, o sea, pasaríamos de 8
de una a 16
días.
Exacto, claro, de correcto. Una semana a 2 semanas.
No, yo entiendo el impacto fiscal y por supuesto habría que garantizar que exista la gradualidad. Pero la evidencia de que sí hay discriminación a las mujeres, precisamente porque la licencia de maternidad es más amplia, es clarísima. Y tan es así que ayer el doctor Oviedo nos explicó que la brecha de género en el desempleo sigue aumentando, y una de las razones es ese imaginario que como las mujeres tenemos derecho a ser mamás y tenemos una licencia de maternidad más larga, pues entonces les parece que es más productivo contratar hombres.
Mejor dicho, María Consuelo, las empresas tienen cierta reticencia a contratar mujeres para evitarse la licencia de maternidad.
Las cifras lo muestran.
Si hay licencia compartida, no habría esa brecha. No,
pero además sería un mensaje de que el cuidado no es solamente femenino, de que el cuidado en la casa y de los hijos no es exclusivamente femenino. Y la otra cosa es que no es solamente con embarazos, sino con adopciones también, lo cual creo que además es muy igualitario. Yo sí estoy convencida que en la medida en que el tiempo que se le dedique al hogar sea equilibrado, garantizamos que haya también más equidad de género.
Doctora Gobertus, ¿me escucha?
Sí, mil disculpas por mi mala conexión, aquí estoy de vuelta.
Bueno, aquí estamos. Le estaba preguntando hoy de cuánto son las licencias para hombres, para padres y para mujeres, para madres, y en cuánto quedarían.
Perfecto. Hoy tenemos para los padres 10 días hábiles, que con este proyecto se convertirían en 8 semanas. Para las mujeres tenemos 18 semanas, que seguirían intactas las 18 semanas, solo que de esas la mujer podría, de común acuerdo, compartir 6 de esas con el padre. Es decir, que el piso mínimo de la licencia de maternidad que no se podría ceder son 12 semanas y hay 6 que son negociables. ¿En qué consiste el acuerdo
de ayer? Perdóneme, que estaba... eso en la práctica es, mi esposa dice, yo me tomo mis 3 meses y cedo para mi esposo 6 semanas, que el hombre podría tener hasta 6 semanas de paternidad.
Esas 6 semanas pueden compartirse como uno quiera. Uno puede decidir que yo me tomo 14 semanas y le cedo entonces 4 que me quedan a el hombre. Esa es una manera de hacerlo. Es de distribución libre 6 de las 18 semanas, de común acuerdo entre la pareja.
Okay. Sí, 6 semanas negociables con la madre, más las 8 semanas que se aspira a llegar en el 2027, es decir... Senadora Gobertus, estamos hablando de que un padre puede estar fácilmente 14 semanas al cuidado de sus hijos recién nacidos.
Entonces, a partir de la vigencia de esta ley, si lo logramos sacar a mediados de este año, un padre tendrá un piso básico de 2 semanas y podrá negociar hasta 6 semanas, es decir, podría estar 8 semanas. A partir del siguiente año, 2022, podría tener 9 semanas. Porque son sus 3 semanas, que serían su piso base, más las 6 que puede negociar con la pareja.
¿Cuál es el país modelo en estos temas, doctora Gobertus?
Néstor, hemos trabajado muchísimo con la Embajada de Suecia, nos ha ayudado mucho a entender el proceso que ellos tienen. La OCDE en general tiene un promedio de 8 semanas de licencia de paternidad. Originalmente el modelo sueco era solo compartir, y ellos se dieron cuenta que eso generaba que la mayoría de las madres se quedaran con la licencia. Digamos, lo que está detrás de esto es que uno no transforma la cultura a punta de leyes de un día para otro. Eso requiere pedagogía, educación, transformación de los roles de cuidado. Entonces, lo que los suecos empezaron a hacer fue decir, compartamos un pedazo de la licencia, pero pongámosle un piso mínimo a los hombres. La experiencia que nos contaban es, cuando un hombre tiene que enfrentarse al cuidado solo, que no es entre comillas el voy a ayudar un poquito, ¿no? Voy a ayudar a cuidar, sino es realmente asumir de manera corresponsable el cuidado, no solo desarrolla el vínculo profundo, digamos que hoy entendemos como un vínculo natural entre madre e hijo, que es desarrollable como vínculo natural también entre padre e hijo, sino que además realmente entiende y supone recibir la carga de lo que significa que otro ser humano dependa enteramente.
Aquí hay como varios argumentos. Para usted, que es promotora, impulsora, motor de este proyecto, ¿pesa más el tema de darle al hombre la responsabilidad que se meta en la crianza de los hijos o cerrar la brecha laboral que hay entre hombres y mujeres?
Ambos, Néstor, han estado en el centro del debate y justamente ayer nos decían, bueno, ¿y esto por qué es importante semejante caos en el que está el país? La pandemia, la crisis económica, el paro, pues bueno, está súper en el centro de esta discusión. Con cierre hace dos días de los datos del DANE, el desempleo de las mujeres está 8.3 puntos porcentuales por encima que el de los hombres. Del total de jóvenes que ni estudian ni trabajan, el 67% son mujeres, es decir, poder garantizar, como ustedes bien decían en la introducción, que al momento de escoger un empleador no prefiera en igualdad de condiciones dos profesionales que tienen las mismas características de experiencia, etcétera, no prefiera a los hombres porque es que me sale más barato contratarlo porque no voy a tener una licencia, sino que yo pueda poner una especie de velo de decir, en la práctica no sé quién se va a tomar una licencia de qué tiempo y por lo tanto quita un poco el sesgo de mercado que hace que hoy sea tan difícil para las mujeres y que el golpe, digamos, si se quiere, en su carrera profesional y en su posibilidad de desarrollarse sea tan fuerte de la maternidad, sino que lo asumamos como un periodo conjunto que supone balancear tiempo de cuidado, tiempo de trabajo y que va a implicar un efecto en la carrera de ambos y no solamente en la carrera de las mujeres.
Doctora Juanita, ¿quién paga en este momento en Colombia la licencia de maternidad o la licencia de paternidad y qué costo tendría este proyecto para entender un poco quién tendría que asumirlo?
Bueno, en un sistema, digamos, en el pedazo formal de nuestra economía, que por supuesto este es un componente, digamos, de economía formal, este es un proyecto y eso hay que reconocerlo, pues que por supuesto no resuelve el grueso de nuestra economía, que es una economía laboral informal. Para el pedazo formal de la economía, como todos saben, hay el empleador y el empleado tienen un deber de contribuir mes a mes al sistema general de salud, que son, digamos, las prestaciones sociales que se descuentan mes a mes por vía de la cotización, bien sea como persona independiente o bien sea como parte de un contrato laboral. Esos aportes que se hacen mensualmente por el empleador y por el empleado al sistema de salud abonan el cubrimiento de las licencias de maternidad, de tal forma que al momento de que, por ejemplo, una mujer queda embarazada, el empleador está obligado a seguir pagando el salario y luego le pasa, si se quiere, una especie de cuenta de cobro al Sistema General de Salud para que le retribuya por, digamos, el pago de esa licencia.
¿Y esa es la razón por la que se opone el gobierno, que al final termina pagando el Sistema de Salud?
Claro, entonces, ¿qué hemos logrado? Y en el consenso de ayer con el Ministerio, insisto, de un primer paso para avanzar en la dirección correcta, es poder decir, garanticemos que para que el hombre pueda recibir, el padre pueda recibir la licencia, tenga que haber cotizado por lo menos durante todo el periodo de gestación. Con lo cual hay una contribución. Perfecto, usted puede recibir esto, pero la preocupación era, bueno, no puede ser que pague dos semanas de cotización y luego pueda tener derecho a las ocho semanas, sino que sea una persona que efectivamente tiene que haber contribuido al sistema general durante al menos todo el periodo de gestación. Eso permite que haya un aporte al sistema como parte de la contribución. Otro de los, digamos, cambios que se introdujo ayer, es una proposición del senador Motoa, es la posibilidad de que las mujeres cabeza de familia coticen incluso por debajo del mínimo. Ahí hay toda una discusión muy grande en nuestro país sobre economía informal, pero digamos se abre paso en esa proposición del senador Motoa la posibilidad de licencias de maternidad, acceder a ellas incluso cuando una madre cabeza de familia está ganando menos del mínimo.
Sí, ya que toca usted ese tema, senadora Gobertus, de mujeres cabeza de familia, es decir, que hacen igual las veces de hombre y de mujer, de papá y de mamá, ¿a estas mujeres se le pueden sumar las licencias de maternidad y las de paternidad?
Muy buena pregunta. El proyecto, digamos, no contempla la posibilidad de sumar las otras semanas. En ese caso, una madre cabeza de familia tendría sus 18 semanas. Es una discusión que seguramente vamos a dar jurisprudencialmente. Sí contempla en todo caso parejas adoptantes. Eso permite resolver, por ejemplo, el tema de parejas del mismo sexo, de tal forma que no haya ningún tipo de discriminación si la pareja es del mismo sexo, opera la distribución de estas semanas, digamos, en igualdad de condiciones por entenderse como pareja adoptante. pero en principio si es una madre cabeza de familia tiene derecho a sus 18 semanas. Ahora, creo que es una discusión válida que seguramente tendrá que resolverse jurisprudencialmente.
Representante, ¿en algún momento pensaron solamente en hacer el tema de la licencia compartida, es decir, que las 18 semanas de la mujer pudieran ser compartidas entre hombre y mujer para efectos de la corresponsabilidad, para todos los efectos que usted nos está diciendo que esta ley tiene, y dejar por fuera el de la novedad de las 8 semanas para los hombres, que es el que genera tanta problemática y tanto ruido, pues para efectos de que por lo menos algo se apruebe?
Sí, de hecho originalmente, digamos en el primer proyecto que trabajamos conjuntamente con el representante José Daniel López de Cambio Radical, que hemos sido los coautores, originalmente pensamos en una versión solo de licencia compartida, pero muy rápidamente después del primer debate, a partir de la experiencia sueca que les cuento, conversando con varias economistas expertas en igualdad de género, nos alertaron sobre una preocupación central, y es que es un proyecto que simplemente, digamos, permitiera que la mujer cediera 6 semanas, no avanzaría en equidad de género, porque la experiencia de Suecia ya nos había mostrado que el sesgo cultural privilegiaría que las mujeres siguieran asumiendo el cuidado. Si no hay una obligación, digamos, mínima, ojalá lo más grande posible, queremos llegar a que sea paritaria, 12, pero vamos paso a paso, yo entiendo que esto es progresivo, para que efectivamente el hombre asuma el cuidado. Y del otro lado, porque lo que nos decían es, pero entonces usted pasó un proyecto de ley para recortarle la licencia de maternidad a las mujeres. Y pues eso no solamente es contrario a nuestro interés, sino que además sería inconstitucional por ser regresivo en retroceder en derechos ya adquiridos. Entonces, lograr un punto de balance que amplíe la licencia de paternidad no solo garantiza que el proyecto no sea regresivo, sino que además, desde un punto de vista de cómo culturalmente vamos a transformar el cuidado, permite empezar a abonar el camino para que los hombres se asuman un pedazo importante del cuidado y no simplemente se deje a la libre, digamos, voluntad de si alguien quiere o no ceder un pedazo de su semana.
Doctora Gobertus, ¿se creó una subcomisión en el Congreso intentando buscarle salidas al proyecto para que no se hunda, sobre todo para buscar alternativas para la financiación de los aportes? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál podría ser la salida para evitar que se hunda un proyecto que es, por supuesto, muy importante y que cambiaría de fondo una serie de patrones, incluso culturales, que tenemos los colombianos?
Ayer esa subcomisión logró un acuerdo mayoritario en torno a dos cambios. Primero, garantizar, como decía ahora, que los hombres tengan que cotizar por lo menos durante todo el periodo de gestación al Sistema General de Salud para poder tener acceso a la licencia de paternidad, de tal forma que no se generara el incentivo perverso de que yo no cotizo y al final pido mi licencia en general, ¿no? Yo tengo que haber cotizado, para recibir este beneficio tengo también que aportar, y yo creo que ese es un principio básico de un Sistema General de Salud que en todo caso tiene un déficit de financiación importante. El segundo es la entrada en vigencia progresiva. Por ahora acordamos que arranca la vigencia con una licencia de paternidad de 2 semanas, y que año a año se incrementará en una semana, de tal forma que para el 2027 habremos llegado a una licencia de paternidad de 8 semanas.
8 semanas es dos meses de licencia de paternidad, que está bien.
Correcto, ese es el promedio de la OCDE. Hoy en día tenemos países pues como Estados Unidos con un derecho laboral precario que no tiene licencias de maternidad ni paternidad, y tenemos países como Japón que tiene 25, pero al menos, digamos, 8 semanas nos ponen el promedio de la OCDE, entendiendo que hay que hacerlo progresivamente para que se difiera en el tiempo el efecto, digamos, fiscal y el impacto que podría tener en términos económicos.
Doctora Juanita, le hago una pregunta final de un señor aquí con nombre propio. Yo, pues, no pensé que este caso fuera posible, pero se lo pregunto porque el señor se llama Edilberto Escandón. Me escribe lo siguiente. Tengo dos mujeres y ambas están embarazadas. Los embarazos, le digo que el señor existe, se llama Edison Escandón Álvarez. Los embarazos tienen una diferencia de 5 meses y de pronto es un caso más común de lo que creemos. Pregunta él si puede disfrutar la licencia compartida paterna sumando las dos señoras.
Bueno, qué caso tan difícil. Lo primero que yo diría, si se quiere más desde un punto de vista sociológico, es que si él está comprometido a asumir en realidad su rol de cuidado frente a ambos hijos, Yo creo que es una discusión jurídica que se puede dar, pero me parece que la palabra disfrute aquí es clave. Yo no soy madre, pero tengo muy buenas amigas, familiares que lo han sido, y saben de primera mano que el cuidado es una tarea, y es una tarea supremamente dispendiosa. Uno no disfruta de unas semanas de descanso, tiene unas semanas para ejercer un trabajo de tiempo completo de cuidar. Si Alberto está pensando que él va a ser un padre comprometido, que va a asumir tareas de cuidado frente a ambos hijos en dos familias, pues yo creo que ahí hay una discusión que podemos tener. Pero este no es un periodo vacacional, es un periodo
Palabra disfrute permite suponer que mucha gente lo va a ver, ¿no? Así, uy, tengo, qué chévere, tengo derecho a un par de meses de vacaciones.
Incluimos una palabra que es fundamental para atajar ese problema. Y es que no puede ser concurrente con la de la madre. Entonces, cuando el padre se la toma, es porque realmente queda al cuidado del hijo. No puede ser, que era una de las cosas que nos decían con toda razón las expertas en esto, nos decían, cuidado que si es concomitante, la madre va a quedar al cuidado del hijo y del marido mientras está viendo televisión o cualquier otra cosa. Y ese sí es el peor escenario. No. La lógica es que no puede ser concomitante. Cuando el padre se toma la licencia, la madre no se la está tomando al tiempo. Tiene que asumir él el cuidado del hijo.
Pues ojalá no se hunda este proyecto de ley, me parece importantísimo. Doctora Gobertus, gracias por la explicación.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día para todos.
8:32 minutos. ¿Le gusta, Paola, este proyecto?
En principio sí, claro, porque intenta nivelar la cancha.
En principio y en final, debería ser bueno.
Lo que pasa es que me quedan mis dudas. La verdad es que la senadora Gobertus hizo dos o tres veces alusión a Suecia. Sí, súper bien Suecia. Es que Suecia, pues es Suecia, ¿no? Tiene una tasa de desempleo en plena pandemia de 6%. Y lo que me preocupa un poco es que...
Pero si podemos ponernos en este tema a la par de unos países que tienen legislaciones ejemplares, Paola.
De avanzada. Sí, pero es que de todas maneras lo importante es que terminemos nivelándonos por lo alto y no por lo bajo. Y mi temor es que esto pueda incluso terminar pegándole, ¿no?, una patada al desempleo formal y por encima de la mesa de los hombres. Porque es que ya la situación en la que estamos, ¿no?, esto pueden decir muchos, uy, no, ya se nos enredó contratar a las mujeres, ahora también se nos enredó contratar a los hombres.
Veo a muchos empresarios oponiéndose a esto, por ese argumento de que esto va a tener un costo altísimo. Esto lo que hace es equilibrar las cargas entre hombres y mujeres. Por lo menos ese es el sentido.
En el papel sí, pero por eso le digo, es que no somos Suecia. No somos Suecia y no estamos exactamente atravesando en un momento como el de Suecia, porque el desempleo es el triple de Suecia y el desempleo entre las mujeres jóvenes es 5 veces el de Suecia. Luego, nuestra realidad es un poquito diferente efectivamente a la sueca, Néstor. Es que ahí yo creo que habría más bien que mirar como lo que hacen los otros vecinos, ¿no? También tan emproblemados como nosotros, pero le digo, en principio me gusta, Néstor, porque nivela la cancha.
Me gusta por razones especialmente, Néstor, Paola, para que no haya discriminación de un empresario a la hora de contratar, de abrir una vacante, que está pasando y pasa mucho. Prefiero al hombre porque no se va a quedar embarazado nunca y porque no tengo que gastar plata en la licencia.
Claro, por eso yo le preguntaba a ella que por qué no habían ensayado compartir las 18 semanas que tiene la mujer, y ojalá, pues si podría ser obligatorio que fueran 9 semanas y 9 semanas, porque la carga económica que esto otro supone, esa ampliación de estos beneficios que son muy complicados y que, como ella misma dijo, ni siquiera países como Estados Unidos le pagan la licencia de maternidad.
Ah, no, pero es que Estados Unidos...
Pues sí, claro, generan una dificultad para que se apruebe.
Luz María, no hay ni siquiera licencia.
Ni siquiera. Lo que pasa es que que están haciendo es que van a ser muy difícil que esto se apruebe. Entonces, sería buenísimo en términos de la equidad que las 18 semanas de las mujeres se dividieran obligatoriamente entre hombres y mujeres. Y así sería absolutamente equilibrado.
Señor.
Luz María, mire este cuadrito que reveló la doctora Gobertus en los debates en el Congreso. Licencia de paternidad por países. Corea, 53 semanas licencia de paternidad. Japón, 52 semanas. Francia, 28 semanas. Portugal, 21 semanas. Suecia, 10 semanas. El promedio de la OCDE, efectivamente, 8 semanas.
Miren ese
y para abajo,
los países abajo.
España, 2 semanas. Estamos como España, 2 semanas. Reino Unido también 2 semanas, Dinamarca 2 semanas, y hay países como Estados Unidos, Turquía, Suiza, Nueva Zelanda, Israel, República Checa y Canadá, donde no dan licencia de paternidad.
Es que Estados Néstor, Unidos, yo creo que este es un paso en el
Estados
camino.
Unidos es
en
que
el
no
camino.
Hay licencia de paternidad ni de maternidad.
Ni de maternidad.
Ni de maternidad.
Con lo cual es equitativo. Y no hay
Néstor, yo creo que este es un paso. Un paso en el camino correcto. Yo creo que si queremos una mayor vinculación de los padres con la crianza de sus hijos, en momentos muy tempranos, recién nacido el bebé, es muy importante establecer ese vínculo, que sea compartido, que las parejas puedan escoger de alguna manera una licencia de maternidad más alta para los padres y que se vinculen más, porque no podemos pretender que los padres se vinculen de alguna manera a la crianza, a la ayuda, si no pueden hacerlo legalmente porque tienen que ir a trabajar. Yo creo que este es un paso en el camino correcto. Claro, hay países que tienen unas licencias de maternidad para los papás larguísimas. En Colombia desafortunadamente no se puede, y yo creo que, yo entiendo el comentario de Paola, pero yo creo que esto podría equilibrar un poco,
claro,
el tema de lo que usted decía antes, que es cuando van a contratar entre un hombre y una mujer que tienen la misma formación de capital humano, la misma experiencia, etcétera, en el margen se van por el hombre porque no tienen la posibilidad de,
Ahora,
no hay chance de que se les vaya la licencia de paternidad, que esto ayudaría mucho.
Que también hay empresas en Colombia que dan licencia de paternidad, que puede ser opcional de una empresa.
Pues está la ley María.
¿Cuál?
La ley María.
La ley María por obligación.
No, estoy hablando de una licencia de paternidad. No, eso es el cumplimiento de la ley. No.
Sí.
Licencias especiales que dan empresas voluntaria, autónomamente, diferentes. Por ejemplo, Laboratorio Sanofi, me están informando aquí, que tienen una licencia de paternidad de 6 meses. Felicitaciones a ellos. 8:37 minutos, María Consuelo.
Néstor, es que yo creo que el impacto de esta ley, y yo sí soy totalmente hincha de que ojalá se apruebe y sea realidad muy rápido, no solamente es en la brecha de género para el tema del empleo, como ustedes ya lo han explicado ampliamente, que prefieran a los hombres o a las mujeres porque los unos son más costosos, entre comillas, que otros, sino para el tema cultural. Es que recordemos que en Colombia, según las cifras de Profamilia, uno de cada 4 niños no sabe y crece sin saber quién es su papá. O sea, para nosotros generar mensajes desde la sociedad y desde la ley que nos ayuden a tener bebés deseados, que nos ayuden a equilibrar el tema del cuidado entre hombres.
¿Y esta ley, María Consuelo, usted cree que arreglaría eso también?
No,
¿ayudaría?
Contribuye a que los hombres también se sientan. Pues
¿en
la medida en que un hombre también es reconocido para cuidar su bebé, empieza a ser responsable con la paternidad? Es que yo sí creo que es en la dirección correcta, que el cuidado no es exclusivamente de las mujeres y de las mamás. Los bebés no son solamente de las mamás porque los gestan.
¿Y que los papás irresponsables por cuenta de esta ley van a responder?
Por lo menos empezaría el Estado a reconocerlo
ojalá,
y a ser más equilibrado.
Ojalá fuera así de fácil. 8:00 a.m.
39,
señor.
Yo creo, Néstor, que además de la ley se requiere todo un proceso cultural, porque es que la norma no cambia las cosas, Néstor. Es el ejercicio de dinámicas sociales, de dinámicas familiares la que lo permite. Entonces, al lado de la ley se necesitan también programas que ayuden a que las costumbres cambien, porque si no, no va a pasar mucho, Néstor, si no va a terminar siendo un disfrute, como lo dijo ahorita la persona que lo leí, que leías tú.
8:39 a.m. Bueno, ese señor es un profesional, ¿no? O sea, buscando la licencia porque tiene 2 mujeres embarazadas, háganme el favor.
¿Qué
padre,
tal?
Me informan aquí de otras empresas que también tienen licencia de paternidad más allá de la legal, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Enel, que es la firma de energía, la italiana. 8:40 a.m. en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted?